Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Carmen Sánchez Alegre, buenos días.
Buenos días, Mercedes.
¿Te puedes creer que es la primera vez, en mi caso, que voy a pronunciar en antena la palabra suicidio?
Sí, claro que me lo creo, porque, bueno, yo, como sabes, también estudio periodismo y a los periodistas siempre, en la formación que hemos tenido, nos han dicho que esto es algo de lo que no se podía hablar y todavía hay mucho desconocimiento en este sentido. Entonces, me parece completamente normal, pero solo el hecho de que hoy lo estés pronunciando ya creo que es un paso enorme para cambiar esto. Y te doy las gracias.
¿Y por qué motivo? ¿Es por tabú, prejuicios, temor o realmente porque se piensa que puede traer un efecto llamada?
En realidad es porque existía cuando nosotros estudiamos y cuando nos formaron como periodistas la falsa creencia de que hablar del suicidio en medios de comunicación produce un efecto llamada, y esto tiene un porqué. Esto viene del hecho de que cuando se publicó la obra de Goethe, Los viajes del joven Werther, en ese libro él explicaba exactamente paso por paso cómo Werther al final se terminaba quitando la vida, y una vez que se publicó se produjeron pues muchas muertes de la misma manera, ¿no? Muchos suicidios de la misma manera. Entonces ahí se creó la falsa creencia de que el suicidio, hablar del suicidio, producía efecto llamada, además de, bueno, nuestra tradición católica, por supuesto, que también influye porque el suicidio es pecado, ¿no? Pero con el tiempo se ha ido investigando y se ha ido descubriendo que no solo hablar del suicidio correctamente no tiene efecto llamada, sino que además es un método de prevención muy efectivo, que esto es lo que se conoce como efecto papageno, ¿no? Efecto papageno, que en este caso el nombre viene de la obra de la flauta mágica de Mozart, en la que el protagonista, Papageno, se quiere suicidar y al final sus amigos le enseñan otras alternativas y le convencen de que no lo haga. Entonces, informar sobre el suicidio de la manera correcta, enseñando que hay otras alternativas, lo que ayuda es a prevenirlo. No solo no tiene efecto llamada, sino que ayuda a prevenirlo. ¿Qué pasa? Que nosotros los periodistas tenemos la tendencia de, cuando damos una información, contestar siempre las 5 W, qué, cuándo, quién, por qué. Y el suicidio en este caso no se puede tratar así, ¿no? Hay que tratarlo de una manera completamente diferente. Pero esto es una información, bueno, pues que ha estado inaccesible durante muchísimo tiempo y entonces pues no se habla de ello, y cuando se habla muchas veces todavía se hace un poco torpemente, pero creo que estamos dando muchos pasos en este sentido y que cada vez se hace mejor.
Sí, y fíjate que vosotros como familia no tuvisteis el reparo de decir cuál fue la causa del fallecimiento de tu hermano Carlos desde el primer momento. Y curiosamente, o paradójicamente, aunque así a priori te puedas pensar que la reacción va a ser negativa o de juicio o de incluso elucubración por parte del prójimo, en una comunidad como esta, Guadalajara, también más concretamente la vuestra, Pastrana, un pueblo, lo cierto es que os encontrasteis con todo lo contrario.
Efectivamente, sí. Bueno, no hubo realmente una reflexión, no nos planteamos el decir otra cosa ni nada. Yo creo que, bueno, pues así nos lo explicaron y así lo aceptamos, pero no le dimos más vuelta ahí. Evidentemente en las comunidades pequeñas, en los sitios pequeños, o sea, estás como más preocupado por el qué dirá. Sin embargo, no, en este caso no sabría decirte ni por qué, pero no ocurrió así, sino que aceptamos la realidad tal y como era desde el principio, y yo creo que eso al final fue de mucha ayuda también para poder pasar el duelo de una manera, entre comillas, sana, que al final, bueno, pues no aceptar la realidad termina convirtiéndose en un bloqueo. Pero sí, en este caso lo aceptamos tal y como era desde el primer momento.
Quizás ahí incidió o propició eso el hecho de contar con la labor inestimable de esos especialistas sanitarios, también de los agentes policiales y, por supuesto, de quienes llevan esa vertiente, ¿no?, o ese ámbito psicológico en emergencias y después en la superación de una situación tan dura como puede ser esta, ¿no?
Eso fue fundamental, fundamental. Para poder encajar lo que había pasado fue fundamental la labor de la psicóloga del SAMUR y después de la psicóloga del Instituto Anatómico Forense, sin ninguna duda. Y me parece que el trabajo que hacen es impresionante, ¿no? Pero luego también, evidentemente, en mi caso concreto me ayudó mucho el ir a terapia con mi psicóloga para poder encajarlo y pasar el duelo de la forma más sana posible.
Claro, y un duelo que puede ser muchísimo más llevadero si puedes hablar a todas luces, ¿no?, a cuerpo o a voz descubierta de lo que ha ocurrido. Es decir, hablamos de hablar, valga la redundancia, de un caso de suicidio, de poder decirlo, incluso en un medio de comunicación, pero es que para ti también fue, de alguna manera, terapéutico.
Sí, por supuesto, claro. Al final, una de las cosas más complicadas en un duelo por suicidio, concretamente, es todas las preguntas que te surgen, la culpa, ¿no? La culpa es horrorosa porque intentas constantemente buscar un porqué que luego ya más tarde descubres que nunca encontrarás porque no lo hay, un porqué que te vaya a valer a ti, vaya. Y entonces esas constantes preguntas, culpa, tal cual, pues si ni siquiera puedes compartirlo con alguien, si ni siquiera puedes hablarlo con alguien, pues se hace mucho más complicado y es una de las razones por las cuales el duelo por suicidio es tan difícil, ¿no? Porque mucha gente no habla, no comparte sus sentimientos porque como han decidido esconder esa realidad, no pueden.
¿El esconder sentimientos pudo estar entre los factores que abocaron a esa situación a tu hermano, el no saber expresar emociones, el no saber o no tener idea de que podía tener un recurso al que acceder para poder pues desfogar todo ese interior que seguramente sería oscuro en aquel momento?
Pues sinceramente no tengo ni idea ni lo sabré nunca, pero yo desde luego de lo que sí que puedo hablar es de mi experiencia y yo me he encontrado en situaciones en mi vida en las que no me he atrevido a pedir ayuda porque ni siquiera era consciente de que podía pedir ayuda. Y para mí esto ha sido un aprendizaje fundamental, que hay que pedir ayuda, que somos seres humanos, que no tenemos que poder con todo, que hay mucha gente a nuestro alrededor dispuesta a ayudarnos, que pensar en quitarse la vida o pensar que estás en un pozo del que no vas a poder salir es un sentimiento completamente humano y que todos pasamos por él. Y de hecho, yo desde que publiqué mi libro, prácticamente el 100% de las personas que me han escrito o me han dicho que se han sentido identificadas con este sentimiento. Y creo que es muy importante hablar de ello porque es que todos lo sentimos, con lo cual no hay que sentir que no podemos hablar, que nos dé vergüenza estar así. Y pedir ayuda es lo que nos va a ayudar a poder salir de ahí. Claro, hay que tener en cuenta un factor, ¿no? A día de hoy, pedir ayuda de un profesional es complicado porque ahora mismo el acceso a profesionales en la salud pública es muy limitado. Los que hay son muy buenos, pero no hay suficientes definitivamente. Pero bueno, también podemos pedir ayuda a nuestra familia. Hay teléfonos a los que se puede llamar, como el teléfono de la esperanza, el teléfono contra el suicidio, donde nos van a ofrecer ayuda si estamos en un momento de crisis. Es decir, que hay muchos recursos. La Asociación Papageno, por ejemplo, tiene un montón de recursos y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudar. Yo, desde luego, animo a todo el mundo a que si en algún momento se siente mal, que lo compartan, porque es humano y es normal.
Tú empleas un término que es pensamiento suicida, si hay personas que tienen pensamientos suicidas. Yo creo que más de uno, incluso tú y yo en algún momento, si hemos tenido una crisis existencial, una quiebra interior, no debida siempre a un trastorno mental, sino simplemente porque pasas por un bache o por un túnel muy oscuro y que dura demasiado, hemos podido pensar que quizás el descanso sería ese.
Quien decide suicidarse o quien tiene ideación suicida no es porque se quiera morir, es porque está sufriendo tanto que necesita sentir que tiene un escape a ese sufrimiento. El suicidio es uno de ellos, pero hay muchos más escapes al sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos ideación suicida, cuando nos vienen esos pensamientos a la cabeza, no tienen por qué ocurrir, eso lo primero, porque muchas veces solo de pensarlo nos asustamos. Que pienses eso no significa que tenga que ocurrir, eso lo que significa es que estás sufriendo mucho y que necesitas ayuda. Entonces, yo creo que ese es, como digamos, no el primero, pero uno de los signos que nos tiene que hacer dar el paso de pedir ayuda a alguien.
En Hablamos del suicidio, además entre interrogantes, yo te los quito ya, hablamos abiertamente. Lo cierto es que deambulamos por todo lo que supuso el suicidio de tu hermano Carlos, pero también te conocemos a ti a través de estas líneas. No sé si encuentras un paralelismo entre tu forma de ser, además en ese mismo entorno familiar, social, con respecto a cómo era tu hermano.
Cuando me explicaban las psicólogas, digamos, el proceso mental que tiene una persona hasta que toma la decisión de quitarse la vida, Yo hubo muchas cosas en las que me sentí identificada porque ha habido periodos de mi vida en los que también he sentido que no había una salida de la situación en la que me encontraba, ¿no? Yo creo que la sociedad en la que estamos y la manera en la que está configurada a día de hoy no ayuda, no ayuda a dar ese paso de pedir ayuda. Primero, porque la ayuda pública que hay es muy limitada. Segundo, porque no hay educación emocional. O la educación emocional que hay es muy limitada, que esto es verdad que ahora mismo ya se está haciendo mucho más, pero es que la forma en la que estamos educados es una manera en la que ni siquiera muchas veces somos conscientes de que podemos compartir nuestras emociones o de que podemos sentir ciertas cosas, ¿no? Entonces nos culpabilizamos cuando nos sentimos así, en vez de entender que es normal y que es humano, sentirse mal, sentir que no podemos con todo. Y yo supongo que a él le influyó porque a mí me ha influido y a mucha gente que tengo a mi alrededor le ha influido también.
Sí, y hablas de, por ejemplo, qué mal lo pasaste con el tema académico, con el tema de estudios, con el tema de encontrar tu itinerario académico que pensabas que tenía que ser uno, único, y que luego no podría tener otras alternativas que te sacasen de ese atolladero mental en ciertas épocas de tu vida, que te costó ir trazando ese camino hasta encontrarte en el trabajo que realmente te hacía sentir completa y plena. Pero, claro, esto nos hace hablar de esa sociedad a la que aludes, ¿no? De nuestro, por ejemplo, sistema educativo, de nuestras estructuras sociales. Esto, todo esto es un cóctel que nos aboca precisamente a un malestar emocional.
Desde mi punto de vista, sí. Bueno, es comprensible porque, claro, o sea, digamos que la sociedad ha evolucionado muy rápido y hemos pasado de que no haya acceso a la educación a que la educación tenga acceso para todo el mundo. Y entonces, pues es como que hay que utilizarlo, ¿no? Hay que utilizar ese acceso a la educación. Lo que pasa es que el sistema, tal y como está ahora mismo o cuando yo estudiaba organizado, es un sistema basado en logros académicos, ¿no? Y no todo el mundo, a lo mejor es bueno en todo y no todo el mundo es bueno para sacar notas muy altas y, sin embargo, es bueno para otras cosas, ¿no? A los chavales se les pone la presión con 16 o 17 años de que tengan que saber lo que quieren hacer el resto de su vida cuando eligen una carrera, y es que es imposible, ¿no?, con esa edad saber lo que quieres. Entonces yo creo que esto genera muchísima presión en un momento en el que todavía estás construyendo tu identidad y que a lo mejor no sabes ni lo que quieres hacer mañana. ¿Cómo vas a saber lo que quieres hacer el resto de tu vida? Luego empiezas a estudiar y si no sacas unas notas buenísimas en todo, parece como que vales menos, ¿no? Como que vas a tener menos oportunidades. Y yo creo que eso es lo que muchas veces, o a mí al menos, me hizo sentir que no era suficientemente valiosa, ¿no? Que no servía para mucho y me hizo pues ir para abajo y meterme en uno de estos pozos oscuros de los que hablábamos, que luego con el tiempo, por suerte, conseguí sortear y conseguí salir y conseguí construir un amor propio y ser consciente de mi valía. Pero sí, yo pienso que hay que hacer algunos cambios. Lo que pasa es que son cambios estructurales muy complicados que no se hacen de la noche a la mañana.
Pues entre tanto, hay cifras, más de 3.500 personas al año se suicidan. En pandemia ha subido, apuntas tú este dato, casi 4.000 personas, ¿no? Y es la segunda causa de muerte en España. Hay que hablar de ello, hay que atajarlo. Y lo que sí es cierto es que tú ya no has querido plantearte más los porqués de ese suicidio de tu hermano Carlos, pero sí que quiero terminar esta entrevista, Carmen, dejando muy claro que es predecible, ¿no?, o que puede haber indicios para detectar en una persona de nuestro entorno que tiene esos pensamientos que le pueden abocar a precisamente optar por quitarse la vida en un momento determinado como única salida. ¿Cuáles son? En el caso de tu hermano, quizás, bueno, ahora que ya hilas muy fino y tienes más información, ¿recuerdas algo en ese sentido o qué tienes que decir al respecto?
No puedo decir nada de eso porque tampoco hubiera tenido sentido para mí, ¿no? Es verdad que ahora tengo más información y que ahora sí que hay cosas que podría identificar quizás mejor, ¿no? Pues como cambios de humor muy repentinos, el hecho de que la persona lo exprese abiertamente, porque hay mucha gente que lo dice. No fue el caso, pero hay mucha gente que dice que se quiere quitar la vida o dice que estaría mejor si se quita de en medio y no nos lo tomamos en serio. Es muy serio, ¿no? Porque si ese pensamiento ya está ahí, significa que lo ha considerado. Luego, por supuesto, ver que tiene menos ganas de hacer cosas, que se aísla. Bueno, hay muchos factores que son identificables, hay información que puede ayudarnos a identificar todo esto, pero yo pienso que una cosa que es fundamental sería que haya un plan nacional de prevención que pueda ayudar a que llegue a toda la sociedad esta información y que se puedan prevenir todas estas muertes que está habiendo, que como bien dices es la segunda causa de muerte en España, pero es la primera entre los jóvenes. O sea, es un problema de salud pública muy importante a día de hoy.
Y si nos das una página web o si nos das una dirección, algún recurso incluso virtual para esas personas que pueden necesitar ayuda, ¿dónde pueden acudir?
Sí, mira, hay una página, papageno.es, en la que hay muchos recursos que son muy útiles, que pueden ayudarnos a identificar a personas que estén pues pasando por un mal momento y considerando la posibilidad del suicidio. También hay recursos para el duelo, hay todo tipo de recursos. Es una página donde hay muchísima información súper útil. Luego también está la asociación Red Ipis, de supervivientes, de personas que han sido afectadas por la muerte de alguien por suicidio, que también tiene muchos recursos muy interesantes. Esto ya es más enfocado en el duelo y para personas que se encuentren en una situación de crisis, ¿no?, de crisis suicida, o que estén pensando en ese momento en quitarse la vida. Está el teléfono de la Esperanza, que es el 717-003717, y está el teléfono contra el suicidio, que es el 911-385-385. El gobierno también anunció que iba a poner el 024 como teléfono contra el suicidio. Es importante decir que es un teléfono que a día de hoy no está operativo, ¿vale? Porque si hay una persona que está en un momento de crisis y llama ahí, no le van a atender, lo cual, y esto es un punto de vista personal, es una irresponsabilidad anunciar algo así cuando no está operativo. Pero a día de hoy los que sí que están operativos son el teléfono de la Esperanza y el teléfono contra el suicidio.
Y también operativo este libro, Hablamos del suicidio, una realidad escondida contada a través de una historia real que, como decimos, tiene el nombre propio de la autora, Carmen Sánchez Alegre, hermana de quien realmente es el protagonista y que sirve para evitar otros casos, que es el de su hermano Carlos. Muchísimas gracias, Carmen. Enhorabuena por tu valentía, enhorabuena por este libro en el que también te desnudas a nivel psicológico y emocional, y enhorabuena por la causa, porque me parece importantísima y espero que dé buenos frutos.
Muchísimas gracias, Mercedes, y también muchísimas gracias por contribuir a que cada vez se visibilice más este tema y, por tanto, se ayude a prevenir otros casos.
Un abrazo cálido para ti y toda tu familia.
Un abrazo.
Got to save myself before I love someone else. Got to love myself.